Señor, tú eres tan bueno con nosotros, amado Padre, no solamente dándonos tu Hijo, Señor, sino dándonos la Escritura, preservar la Escritura para nosotros, dándonos las Escrituras en un idioma que la podamos entender, Señor. Realmente añoramos entender, Señor, las Escrituras hoy en esta mañana, Señor. Señor, eso a veces parece imposible. Porque tú, al mismo tiempo, tú puedes ver nuestros corazones, Señor, y tú puedes ver las cosas que nos distraen, Señor. Ves los temores, las frustraciones, la lista que siempre tenemos, pendientes cosas que hacer, las preocupaciones de la salud, de la familia. Señor, tú eres el único que puede resolver todas esas cosas. Tú eres el que nos da la paz, nos da el enfoque, Señor. Ayúdanos a enfocarnos, Señor, en la Escritura para que podamos aprender, que podamos a disfrutar a Jesús, Señor. Oramos en su nombre. Amén. Bueno, cuando Laura Kate y yo nos casamos, una historia, bueno, nos sacaron de una casa porque la universidad tuvo un equipo de fútbol y nos sacaron. Entonces estábamos buscando una casa en el último minuto. Entonces nos fuimos a un pueblito pequeñito y alquilamos una casa que el dueño era el de la funeraria de al frente. Entonces ese año aprendimos mucho acerca de cucarachas. Y no voy a hablarles de las cucarachas, pero también aprendimos mucho acerca de la muerte, porque si uno vive al frente de la funeraria, uno sale y siempre ve ataúdes, o ve la familia que tiene duelo, o uno ve un funeral o otro tipo de servicio. Constantemente uno está viendo cosas que pasan en la funeraria. Aparte de solo ver esto, también podíamos estar en detrás de la escena. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que detrás de la escena? Porque yo me llevaba el cheque para pagar el alquiler y yo no entraba por la parte del frente de la funeraria, pues para no entrar allí por el frente, sino iba por la parte de atrás y iba ya al dueño. Entonces yo me iba por un hall a un salón que es un salón que a mí me gustaría olvidarlo, ese recinto, porque allí la persona que estaba muerta, el cuerpo, estaba preparado, ¿no? Entonces había como este olor y todo lo que yo veía y yo le decía, mire señor, aquí está el cheque y ya me voy. Entonces allá había químicos, allá había ropa, había maquillaje, se le aplicaba a los cuerpos para prepararlos para el entierro. Y yo pensaba, ¿por qué? Entonces, los químicos, ¿por qué el maquillaje? ¿Por qué la ropa? ¿Y por qué esas cosas? Y la respuesta es, todo eso en la funeraria era un esfuerzo para que ese muerto, esa persona, se viera vivo. Para que esa persona que había fallecido se viera como si estuviera vivo. No les estoy diciendo esto para ser insensible, porque yo sé que muchos de nosotros, incluido yo, hemos perdido personas recientemente. Les estoy diciendo esto porque este es ese ejercicio del que lo que esté muerto se vea como que estuviera vivo. Eso describe mucho de nuestras vidas y lo que nosotros vemos y experimentamos cada día. Quiero explicarles por qué que se vea lo muerto vivo. Entonces, uno mira una revista, ¿no? Cualquiera. Entonces, uno ve toda la gente, los lindos. Al final de este año, en Arabia Saudita, se va a completar la Torre Jeddah. Es de alta como un kilómetro. En el mundo, en este momento, una niña de 13 años está poniendo un ángulo así en su teléfono para tomarse la selfie perfecta. Una boda en promedio en los Estados Unidos vale $33,000. Ese es el costo promedio. Un señor va a sonreír en el computador porque por fin llegó al punto en que se va a poder pensionar. Tiene el tiempo, tiene el dinero. En todas esas cosas, ejemplos que les acabo de dar, ¿qué es lo que buscan todas esas personas? La vida, vida, vida. Es gritos. Queremos vida robusta. Entonces, ¿qué si yo les dijera que todo esto es una actividad para que las cosas muertas se vean vivas? ¿Sí? ¿Se siente uno impresionado por esto? Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 5. Hay un teólogo sueco que dice, bueno, del siglo pasado, dice, todo lo que pensamos de la muerte está mezclado, porque nosotros nacemos, vivimos y luego morimos. No, 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 eso no es. Todo lo que nosotros denominamos vida está por debajo del dominio de la muerte, dice el teólogo sueco. Otro teólogo lo pone incluso más fuerte y poético y dice, esta vida que nosotros vivimos no es vida, esta vida es una vida en la muerte. Todo el mundo son ruinas que se han disfrazado como elegancia. Así como cuando yo viví en ese pueblito, la muerte dominaba esa cuadra en la que yo vivía. La muerte domina nuestro mundo. Y el apóstol Pablo dice, la muerte va a seguir dominando nuestro mundo. Todo lo que conocemos y experimentamos, a menos de que la gracia destrone la muerte y reine, a menos de que Jesús venga y redima y reemplace a Adán. Esa es la historia de esta parte de Romanos 5, es la historia de la esperanza de la humanidad resumida en estos versículos. Es esto, es la exploración de Adán en la vida que nosotros podemos tener en Cristo Jesús. El versículo 21 lo resume, dice, porque así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a entrar, ¿les parece? Porque lo que Pablo dice es que él compara y contrasta a Adán y a Jesús. Él empieza con Adán y dice la muerte en Adán y el versículo 12, él dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bien, eso es bastante, ¿no? Y hay tanta distancia cultural entre nosotros y Pablo cuando él escribe esto en el primer siglo, porque él ha acabado de presentar lo que los teólogos han denominado la teología del pacto. ¿Qué es esto? ¿Qué es el pacto? ¿Qué es un pacto? Es un contrato con una relación. Estamos hablando de un contrato relacional. Lo más cercano que nosotros tenemos es el pacto del matrimonio. Dos personas que están ahí al frente y se prometen el uno al otro que van a tener fidelidad el resto de sus vidas. Ellos firman un contrato, de hecho, pero este se basa en que en una relación. Y si son fieles a dicho contrato, entonces las cosas buenas pasan en el matrimonio. Si no lo son, si no honran ese contrato, por lo general cosas malas pasan. Ese es el contexto. Al inicio de la humanidad había un pacto entre Dios y Adán. Decimos que es de un solo lado este pacto. ¿Por qué? Porque Dios es el que da, da, da. ¿Y qué es lo que hace Adán? Recibe, recibe, recibe. Los teólogos lo denominan el pacto de la vida o de las obras. No, tal vez el pacto de la vida. Entonces, un momentico, yo no veo promesas, yo no veo esto. ¿De qué es lo que me estás hablando, Andrew? ¿Cómo así? ¿Estás poniendo teología acá? No, miren a Génesis 2, está aquí el 16 y el 17. Dios creó a Adán. Tenemos una muy buena relación entre ellos dos en Génesis 2. Adán, tú estás conmigo. Este Adán es mi mundo. Quiero que lo desarrolles. quiero que te importe, quiero que lo disfrutes, Adán, pero solo hay una cosa. Si ves esto allí, ese árbol, ese es el conocimiento del bien y el mal. No comas de ese árbol, porque cuando comas de ese árbol, ¿qué va a pasar? Vas a morir. Entonces ahí está la promesa. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si no comes de ese árbol, te prometo que la vida va a ser para siempre. Vas a mantener este estado de vida conmigo, el pacto de la vida. No comas del árbol y vas a vivir. ¿Qué es lo que hace Adán? Él come. Él se rebela. Él rompe el pacto en contra de Dios. Y el texto dice que el pecado entró en el mundo. ¿Qué es el pecado? El pecado es preferir mi modo versus el modo de Dios. Adán dice, no, yo prefiero mi modo en cambio del modo de Dios. Entra el pecado. ¿Cuáles son las consecuencias de ese pecado? Nos lo dice la muerte. La muerte entró a nuestro mundo a través del pecado. Y aquí es por lo que esto importa. Entonces, la muerte llegó a todos los hombres porque todos pecaron. Porque todos pecaron. Algunas alertas en mi teléfono esta mañana acerca del virus, coronavirus. Las personas, están preocupadas porque aún no hay una vacuna, no hay un plan de contingencia, todo el mundo está preocupado. ¿Será que el coronavirus llegó a mí? Asegúrese de toser y no contagiar a otros. ¿Nosotros tenemos que estar tan preocupados realmente acerca de esto? ¿De qué? De que se esparza el pecado y la muerte. ¿Qué es lo que dice el texto que es el resultado del virus de la muerte? El haber nacido. Este pecado ha pasado desde nuestros antes, desde hace mucho tiempo. Este es el pecado original. Solo hay que haber nacido para estar contagiado. Y si su corazón es como el mío, usted dice, pero eso no es justo. Porque yo no estuve allá. ¿Y por qué tengo que pagar por el pecado o los errores de él, de Adán? Y aquí es donde viene esta distancia cultural que empieza a hablarnos. Porque Pablo y su audiencia en el primer siglo sabían lo que también decían las personas en el Antiguo Testamento. Ellos conocían estos dos conceptos. Primero, hablamos de la solidaridad comunal. El concepto, el segundo era autoridad del pacto o representación. ¿Qué significa la solidaridad comunal? Es decir, yo comparto con Adán y Adán comparte conmigo. Estamos conectados hasta el punto que lo que lo afecta a él también me afecta a mí. Somos inseparables. Entonces, vamos al curso de literatura. Está porque nadie, cada uno de las personas, no es que sea una isla, cada persona lo que hace es que es parte del continente. Y cada muerte de una persona me debilita porque yo hago parte del continente. Todos estamos tan conectados unos a los otros ¿con quién estamos conectados? Con Adán. ¿Por qué? El segundo concepto. Estamos hablando de autoridad del pacto o representación del pacto. ¿Es por qué? Porque él es nuestro jefe de pacto, digamos, es nuestro representante del pacto. Él actúa a nombre de toda la raza humana. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que le pasa a él nos afecta a nosotros. Nosotros enfrentamos las consecuencias de su caída, así como si nosotros hubiéramos estado allí, haber hecho exactamente lo mismo que él hizo. Y a propósito, lo hubiéramos hecho. Ustedes y yo habríamos comido de ese árbol. Él nos representa a nosotros. Ah, W. Pink es un teólogo y él lo ilustra de esta manera. Él dice, personas como ustedes, como yo, viviendo en donde vivimos, en el mundo en el que estamos, por lo general nos pensamos como si fuéramos una matica o una caña de maíz. Piensen en un cultivo de maíz. Y yo me siento muy autónomo. Yo tengo mi propio sistema de raíces que no toca tu sistema de raíces ni el sistema de raíz de Adán. Yo tengo mi propio tallo. Yo soy mi mata de maíz. Yo soy autónomo. Pero Pink dice, no, Dios no piensa como nosotros, como un cultivo de maíz. Nosotros somos las ramas de un gran árbol, todos los seres humanos. Nosotros somos la rama y Adán es el tronco. Entonces, si nosotros cortáramos el tronco, se muere el tronco. ¿Y qué pasa con las ramas? También mueren. Eso es lo que dice A.W. Pink, este teólogo. Entonces, con un solo golpe, Adán fue separado de la comunión con Dios. Y como resultado, la muerte llegó a todos los hombres, porque en Adán todos los hombres y mujeres pecaron. Esto es pesado, ¿no? Esto es duro, porque Pablo se distrae y termina la oración en el versículo 18, ¿verdad? A veces hacemos esto. Él tiene que responder esta objeción de cómo, Pablo, tú explicas la presencia de el pecado si no había ley. ¿Por qué hay pecado si no había ley? Diciendo, ah, eso es pecado. Miren los versículos 13 y 14. Él dice, antes de la ley había pecado en el mundo. Ya lo había, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había que venir, de venir. Lo que nos dice Pablo es lo siguiente. Solamente porque no sabíamos cómo contar el pecado, de todas maneras el pecado estaba allí. ¿Uno cómo sabe eso? Miramos el versículo, bueno, Génesis 5, que vamos desde Adán hasta Noé. ¿Y qué es lo que dice ese Génesis 5? Y murió, y murió, y murió, y murió, y murió. Cuando habla la genealogía, ¿no? Desde Adán hasta Noé. Entonces, donde reina la muerte, debe haber pecado, porque la muerte viene del pecado, la cual viene de Adán, y por eso es que la muerte nos domina a nosotros y a la humanidad, porque nosotros estamos todos en Adán. ¿Ya sienten ese peso? ¿Qué es lo que necesitamos entonces? A mí me parece que necesitamos un nuevo Adán, ¿no? Y eso es lo que Pablo nos dice al final del versículo 14, porque dice que es la figura del que había de venir. La última parte del versículo 14. Ah, eso quiere decir que hay otro pacto, hay otro representante nuestro. Yo sé mi teología. A ver, Adán y luego Noé, ¿ese es el nuevo representante? No. ¿Abraham? No. ¿Y Moisés? Porque Moisés, con lo de Egipto y las plagas, los sapos, la ley. No, tampoco es Moisés. ¿David es el representante del nuevo pacto? ¿Quién es? Es el que nos muestran en Génesis 3:15, porque yo pensé a este respecto, porque tan pronto como nosotros hicimos lo malo, ¿qué fue lo que hizo Dios? Nos prometió un nuevo pacto. Él nos prometió esa semilla que iba a venir, y lo que iba a hacer era realmente pegarle al maligno. ¿Y qué fue lo que él hizo? Fue la vida para todos los que están representados por Cristo Jesús, porque es un nuevo pacto. Entonces, la muerte se reemplaza y ahora viene la vida, porque es el reino de Cristo Jesús. Incluso cuando yo fallo, justo después de fallar, Jesús responde ese nuevo pacto. Cada día nosotros nos enfrentamos a la muerte, al dominio de la muerte, todo lo que nos pasa en el mundo. Un teólogo dice lo siguiente, piensen a este respecto, Cristo es más poderoso para salvar que es lo que es Adán para arruinar. Cristo es más poderoso para salvar que lo que es Adán para arruinar. Entonces, él como que hace un ping-pong entre Adán y Jesús en los versículos 15 a 19. Escuchen. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, la gracia de Dios y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como Entonces, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos por los hombres de la justificación del que produce la vida. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Es mucho con, sí, es como ping-pong, ¿no? Uno como que mira y mira. El primer Adán y Jesús que se presenta como el segundo Adán. Entonces yo quiero utilizar esta tabla que encontré y la modifiqué. Miremos versículo por versículo y vamos a comparar lo que tenemos en Adán y lo que tenemos en Cristo. Entonces, en el versículo 15 dice, muchos murieron en Adán, ¿correcto? Esa es la muerte física. Muchos murieron. En Cristo, la gracia de Dios y el don abundó para muchos. Cuando a mí me dan lo que yo no merezco, yo ni siquiera tengo que pagarlo porque me lo dan a mí en Cristo. Sigamos. Versículo 16. El juicio trajo condenación. Bueno, no estamos hablando de solo la muerte física. Estamos hablando de muerte espiritual. Estamos hablando de grandes problemas entre la humanidad y el hombre, la humanidad y Dios. Pero en Cristo, miremos, vino la justificación. ¿Qué fue? Estar bien con Dios. La 17. La muerte reinó a través de ese hombre. La abundancia en Cristo de la gracia y el don van a reinar en la vida. Estamos hablando de esto, el 18. Así que hubo condenación para todos los hombres. En Cristo, justificación y vida para todos los hombres. El 19. Muchos fueron hechos pecadores. En Cristo, muchos serán hechos justos, constituidos justos. Cuando nosotros vemos nuestros corazones, decimos, ay, no, yo no quiero a este que sea mi jefe, yo quiero el de la derecha. Yo no quiero el primer Adán. Yo quiero el segundo Adán, que es Cristo. Mire, quiero decirles que el 18 realmente se presenta ante los teólogos y dice las implicaciones prácticas que se tiene, porque en Adán hubo condenación para todos los hombres, y dice que en Cristo hay justificación y vida para todos los hombres. Las personas se preguntan, bueno, ¿hay una muerte espiritual universal? Y en Cristo es universal esta vida espiritual en Cristo. ¿Podría ser tal vez que la salvación es universal? ¿Es para todos los hombres? Porque ahí dice, mire, en el 18, mire, si uno mire, dice, así como la transgresión vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres. Estamos hablando de universalidad, que todos los hombres son salvos universalmente sin excepción. Uno se confundiría. Entonces, mi vecino que confía o cree en Alá, en el humanismo, o el otro que cree en Vishnu, ¿eso significa que ellos se van al cielo? Esa es una pregunta importante, porque dice todos los hombres. Y yo esperaría que la respuesta fuera que sí, pero la respuesta es un no. Porque Jesús habla de la realidad del infierno y no lo podemos ignorar. Pablo en Romanos va a estar de acuerdo con el resto del Nuevo Testamento y lo que él dice, incluso en este el mismo libro, especialmente en los versículos 1 a 3, que hay ciertas personas que se pierden eternamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con la justicia y la vida para todos los hombres en versículo 18? ¿Qué es eso? Entonces, yo pienso que una de las personas, que un líder, Doug Moo, habla de esto. Dice, el todo no significa sin excepción, sino el todos significa sin distinción. Eso no significa que todos, todo el mundo. No, significa todos los tipos de personas. Sin distinción, todo tipo de personas que contextualmente tiene mucho sentido porque ¿quién era la audiencia en esta época? Eran los judíos y los gentiles y ellos se preocupan, ellos están preguntando, ¿mi salvación es la misma que la tuya o es diferente? Porque como yo soy judío, tú eres gentil. Entonces, son todos los tipos de personas de toda la etnicidad, todos tipos de etnias, por todas las épocas durante la historia. El versículo 17 dice, si reciben la abundancia y el don de la justicia. El don de la justicia es para todo tipo de persona. Algunos lo van a recibir. Todo tipo de personas, pero solo algunos los van a recibir. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él dice, yo soy la única esperanza de salvación, el segundo Adán, yo. Entonces ahí está necesidad. Si uno no, si usted no cree en Cristo, la Biblia está, es clara. Es necesario que usted, sus amigos, sus colegas, sus familiares, que si ellos no confían en Jesús, apunten hacia Él. Es su gracia. Es gratis. Es urgente que lo hagan. Que crean en Cristo. Y nuestro mundo sabe esto. Porque todos los lamentos, todo lo que pasa, todo lo que está mal, ya sea que sea, no sé, lo que está mal, el cuerpo o estas promesas rotas o las relaciones, todo esto que dice que el primer Adán, la humanidad, no es suficiente. Esto me está fallando. El reino de la muerte está presente y está claro. Necesitamos el antídoto. Y él dice, ¿quién es el antídoto? Jesús, solo Jesús. Y cualquier solución aparte de Jesús no va a funcionar, porque solo ese segundo Adán, Jesús. Miramos la vida un poquitico de Larry King, él es bien famoso, ¿no? Él es un presentador estadounidense en televisión. Tiene 86 años de edad, ha tenido 7 matrimonios. Y a él le aterra la muerte. Él le aterra esto. Entonces, todos los días él va y se toma 1, 2, 3, 4 pastillas de hormona de crecimiento para retrasar su muerte. De hecho, él escribió en su testamento que cuando muera, él va a ser congelado criogénicamente. Entonces, cuando haya la cura en el futuro para lo que él murió, lo van a descongelar y lo van a sanar para que él pueda volver a la vida. Todo lo que tiene que ver con este señor, Larry King, ve que la muerte ha entrado en él. Sus temores, sus relaciones, su salud, todo esto está afectado, dañado, estropeado por su muerte física y espiritual. Y su esperanza no está en la humanidad, en la ciencia, para que avance, para que realmente pueda escapar de la muerte. Esta esperanza es en quién, en Jesús. es solo en Jesús que está esa esperanza. Vamos a leer versículo 20 y 21 para terminar estos versículos. La ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Cristo Señor nuestro. Todos nosotros lo necesitamos, el reino de la gracia a través de Jesús. Si ustedes lo quieren, sí, admitir que, bueno, hay que admitir. Yo he recibido la herencia del pecado y diariamente participo en el pecado. Y Jesús no nació con el pecado original, porque Él fue concedido por el Espíritu Santo, ¿correcto? Y Él vivió una vida humana normal, a excepción de que Él nunca participó en el pecado. Nosotros sí participamos en el pecado, pero Él no lo hizo hasta el día en que Él murió. ¿Y qué fue lo que pasó? A Él estuvo dominado por nuestros pecados y por la muerte, lo que nosotros hubiéramos estado dominados. Él lo tomó libremente para darnos a nosotros vida eterna después de que Él resucitó de la muerte. Y Él está dispuesto a ofrecerlo para ustedes con fe. Nuestro Salvador Jesús. En el 1998 hubo una mujer que se llamaba Asita. Ella un día se iba a ir a bailar con los amigos, pero dijo, ay, no, yo voy a salir mejor a hacer ejercicio. Se fue, sacó al perrito y se fue a trotar. Dijo, no me voy a bailar. Y a medida que ella iba trotando, el perrito paró y empezó el perrito a oler algo. Y yo no voy a entrar en todos los detalles, pero el perrito encontró un bebé recién nacido que había sido abandonado allá donde ella estaba trotando. Entonces ella actuó rápido. ¿Y ese bebé quién es? Matthew Whitaker. Y él está vivo hoy porque él, mire, ellos son. Ella lo salvó. Como ustedes se imaginan, a medida que él supo acerca esa historia de él, él quiere saber quién es esa mujer que me salvó. ¿Quién era esa señora que estaba trotando? ¿Y la puedo conocer? Y en ese momento pasó hace 2 años. En un show de estos de radio, ella entró, se abrazaron, lloraron. Fue realmente porque todo lo que él le dijo a ella muchas, muchas veces era gracias, 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 gracias. Muchas gracias. Más adelante él le dijo, ¿Me puedes llevar a ese sitio en el que tú estabas trotando ese día donde me encontraste? Entonces se subieron al carro y fueron allá a ese sitio donde ella estaba trotando. Y es realmente un momento solemne y ellos miraron debajo de una reja en el sitio en el que él había sido abandonado y luego lo rescató. Y ella lo siente, ¿no? Ese peso de ese sitio. Y ella dice, Matthew, ¿estás bien? Y él le dijo, esta pudo haber sido mi tumba. Y él le dice, sí, pero tú eras querido. Tú eras deseado. ¿Sí saben que por la gracia de Dios son esas palabras, se dicen de sus hijos? Todo esto hubiera podido ser tu tumba, pero tú eres apreciado. Tú, tan malo como eres y como yo soy, somos queridos, deseados por el Dios del universo, tanto que Él dio a su Hijo Jesús por ti. Él permitió que Él experimentara el reino de la muerte para que nosotros podamos vivir en el reino de la gracia. Somos queridos, somos apreciados. Hay un teólogo, el que les mencioné anteriormente, y él termina de decir, esta vida que nosotros vivimos no es vida, esta vida es una muerte en vida. Este mundo y sus ruinas se disfrazan como en elegancia. Cristo, solo Cristo es la vida. Cristo ha venido trayendo su vida en todo lo malo que tenemos. Él se ha abierto, incluso en estas ruinas, la frontera de un nuevo mundo en el que reina la gracia. Él no está en una misión para ayudarnos a mejorar nuestra vida. Él está en una misión para crear un nuevo universo en el que la gracia reina en la vida. Él es así de masivo, tan majestuoso, tan decisivo, tan crítico y triunfante. Nosotros no simplemente aplicamos esto a nuestras vidas, eso es mucho. Nosotros lo alabamos y nosotros esperamos vivir para siempre con Él en este mundo de gracia libre de la muerte. Señor, oremos. Tú has reemplazado a nuestro padre Adán por ti. Tú eres quien nos representa a nosotros. Tu trabajo terminado en la cruz, la resurrección. Nosotros vivimos en ti, Jesús, y siempre vamos a vivir en Jesús. Nuestros corazones realmente creen esto y nunca se olvida esto. Y estamos inspirados para darte la gloria y la honra. Hacemos esto por tu espíritu. Oramos en tu nombre. Amén.